En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, es rápido, que es 15 minutos, 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia de hoy. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Una vez que
muy
estáis presentándonos, ¿por dónde preferís empezar? Por el CIS, que me aburre muchísimo, pero no obstante, comprendo que habrá que hablar del CIS. O de Cataluña, que me aburre muchísimo, no obstante, habrá que hablar de Cataluña.
Estamos bien, qué motivación, que, ¿eh?
Pues mira, ya que nos das la oportunidad, yo sí que, aunque sea por instinto gremial, querría hablar un poco de lo que ha sucedido hoy en las universidades en Cataluña. Vamos, yo soy profesor de universidad y el espectáculo de los vídeos que hemos visto hoy de estudiantes impidiendo la entrada en las aulas a sus compañeros y a sus profesores me parece de matones, me parece un espectáculo totalitario, me parece lamentable la actitud de los estudiantes que hacen eso, me parece lamentable la actitud de las autoridades universitarias que parecen más interesadas en aplacar a esos estudiantes que en garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que sí han pagado su matrícula y que sí que quieren estudiar. Además de los profesores que quieren dar clase, yo tengo un par de compañeros en universidades catalanas. Uno de ellos me decía hace un par de días que se sienten más solos que la una. Más solos que la una, no solo de sus estudiantes que les están haciendo boicot, sino de las autoridades universitarias que no les están apoyando. Y, digamos, en el otro lado de la balanza, porque siempre hay que quedarse con algo positivo, Me parece admirable la actitud de los estudiantes que sí que han ido a intentar dar su clase, de los profesores que sí han intentado dar su clase pese a los boicots, y de iniciativas como la carta que han firmado 800 profesores por iniciativa del Foro de Profesores y por Universitarios por la Convivencia, protestando contra el manifiesto conjunto de las universidades públicas catalanas a favor de los presos del proceso.
Pero es que con ese inicio, ¿no?, digamos, del manifiesto, pues, o sea, con eso previo del manifiesto de las universidades catalanas, esperar que las autoridades universitarias en cada centro hagan algo por aplacar esa situación, o sea, está perdido de antemano, sí, ¿no? A mí la verdad es que me ha sorprendido también muchísimo que las universidades estén a ese nivel tan sumamente politizadas en un debate que, bueno, que sabemos lo que tenemos en Cataluña, sabemos que la sociedad está partida en dos bloques, pero no parece que las cúpulas de las universidades estén también partidas en dos bloques, sino que son absolutamente unidireccionales. Es los estudiantes, son el resto de profesores los que muestran una división de opiniones, sí, pero no la cúpula.
Es muy deprimente y, de nuevo, o sea, la carta firmada por los 800 profesores lo que decía para empezar es las universidades no tienen derecho en un tema tan delicado a decir que hablan por todos nosotros y firmar este manifiesto como si todos los profesores pensáramos esto.
Claro.
O sea, bastaría con que un profesor no pensara eso como para que ya
no
fuera...
Para claro.
Que no se pudiera firmar. Pues que son muchos profesores los que han visto vulnerada su opinión y su derecho a sentirse identificados con la universidad que les contrata y donde dan clase, algunos de ellos desde hace 30 años, por este manifiesto que, de nuevo, es que además es delirante. Se posiciona a favor de una amnistía, dice que el juicio que han tenido los presos del procés ha sido injusto y llaman a favor del derecho de la autodeterminación. Y además con una unanimidad verdaderamente lamentable. O sea, es que se agotan los adjetivos para este tipo de actitudes.
Yo no sé si la propia conferencia de rectores o algún órgano supranacional pudiera actuar, ¿no? Porque...
El hecho de que se estén recogiendo ya firmas y en tres días haya ya más de cerca de 1000 académicos, me parece... Las universidades siempre han estado politizadas, ¿eh? O sea, nos olvidamos de la transición. A mí no me sorprende que los estudiantes vayan por un lado o vayan por otro. A mí me parece mucho más escandaloso que tratándose de universidades públicas,
claro,
diciendo aquí
las cúpulas,
el rectorado,
claro,
de una manera, arrogándose la voz de todo el claustro,
claro,
haya hecho la infamia que ha hecho.
Sí,
de hacer ese comunicado, de ese manifiesto, que es lo que ha levantado efectivamente muchas ronchas. Ahora, la universidad es siempre... Digo, a nivel de alumnos,
sí,
¿eh?
Pero yo diría, o sea, yo creo que ese es uno de los comportamientos que hemos normalizado y que conviene que empecemos a cuestionar. O sea, que a mí un estudiante me impida dar mi clase,
sí, no,
siempre va a ser un acto de violencia que nunca debería tolerarse. Otra cosa es que en otras épocas haya habido una mayor naturalización.
Pero no me estoy refiriendo a eso. O sea, que las universidades han estado politizadas en el alumnado, eso en la transición hay que coger hemeroteca y verlo. eso no tiene nada que ver con que efectivamente la vergüenza de que traten de prohibir a gente que quiera ir a las clases, que eso no debía permitirse bajo ningún concepto.
Está bien que saques esa reflexión, con la que yo no estoy muy... Bueno, no es que no esté de acuerdo históricamente, que las universidades han sido, digamos, centros de politización, no es ni bueno ni malo. Es decir,
no, es un hecho.
Pero cuando ayer le preguntaron al ministro, porque nosotros tenemos, no sé si lo sabéis, un ministro de Ciencia y Universidades, o Universidades y Ciencia, no sé cómo diablo se llamará el rótulo, cambian cada 3 meses. Y le preguntaron a propósito de ese manifiesto, y entonces él dijo, bueno, esto es normal, en la universidad pues este tipo de cosas son habituales. Y ya está, esa era toda la implicación que como ministro sentía para tratar de resolver el problema.
Peor aún, decía, todos hemos tenido esa edad y me parece normal. Bueno, quizás todos hemos tenido esa edad. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos en esta mesa, y no sé cuántos de los oyentes, hemos sido ministro de universidades. Es que no puedes decir como, ah, bueno, es que son chavales y esto no va nada conmigo. Que es, por otra parte, lo que hace constantemente Pedro Duque. O sea, yo no he visto a un ministro que sea que tenga más predisposición a decir que él en realidad no hace nada. O sea, o sea otros al menos intenta que parezcan que hacen, que tienen reuniones, que envían cartas, etcétera. O sea, cada vez que le ponen un problema real delante a este ministro, problemas reales vinculados con la universidad, sean de este tipo, o sea, acerca de la calidad de nuestra investigación o lo que sea, su respuesta siempre es, esto no va conmigo, yo no tengo competencias sobre esto y no puedo hacer nada. Bueno, pues entonces, pues ¿qué hace usted cobrando un sueldo público?
Vamos a ver, es cierto que Pedro Duque ha dicho algo más, es decir, en estos 2 días ha dicho, lo que pasa es que ha sido tan políticamente correcto, tan tibio, que se puede interpretar de otro modo. Pero es cierto que ha dado su apoyo al manifiesto de los 800 o 1000 académicos, ha pedido que se respete la libertad de los estudiantes para ir o no ir a clase, etcétera. Pero ha sido, es verdad, es cierto, tan políticamente correcto, tan tibio, que se puede entender de otro modo. Quizá, tal como está la situación, exigiría una dialéctica mucho más dura contra ese tipo de actitudes.
Sobre todo porque dicho. Es verdad que las competencias en universidades están muy muy descentralizadas y están, en muchos casos, en las autonomías. Eso es cierto, y es verdad que a nivel nacional el Ministerio tampoco puede hacer tanto. Sin embargo, dado que eso es así, lo mínimo que se podría esperar del ministro es que tenga al menos una línea de discurso muy clara y muy firme de defender la universidad, porque criticar lo que está pasando en las universidades de Cataluña estos días es defender la universidad. O sea, la universidad solo existe como un espacio en el que la gente se le respete su derecho a la educación, se le respete su derecho a la libre expresión y nadie pueda tomar la universidad como rehén para su propia doctrina política. Si un ministro no puede dejar nítidamente claro esa línea de defensa, de nuevo, yo no sé por qué está donde está.
A mí lo que más me ha llamado la atención negativamente hoy a propósito de esa cuestión no es la posición del ministro, que la daba por supuesto, desgraciadamente, ni la actitud de los rectores de la Universidad Catalana, que es evidente que están respondiendo a unas consignas que les trascienden y ellos tienen que hacer seguidismo del independentismo y de la denostación de la sentencia del Tribunal Constitucional, perdón, del Tribunal Supremo, porque de otro modo pues serán señalados con el dedo, sino la... No es una declaración institucional, no sé cómo llamarlo. Nos han autorizado a que citemos fuentes de cercanas o próximas o medio pensionistas de los rectores de las universidades españolas, la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas. Y ha hecho un cuasi comunicado, que no se puede decir que sea un comunicado porque no es tal, verdaderamente sorprendente. Primera idea, no valora las declaraciones ni los manifiestos aprobados en los claustros. Primera idea. Segundo, máximo respeto a las normas fundamentales de convivencia que deben regir en todo momento el Estado democrático. Así como la autonomía universitaria como garante de esas de esos principios. Entonces dices, ¿para qué dices eso?
Claro, para nada, porque es que al final eso es no querer problemas, ponerte de perfil cuando realmente hay un hecho inicial, que es que los rectorados en nombre de los claustros se han puesto a defender una única idea. No hay una división en la universidad, sino que los rectores están hablando por una parte de esa universidad. Y entonces esto, desde luego, yo creo que tendría que ser totalmente condenado por parte de la Conferencia de Rectores.
Yo no acabo de entender yo esa cobardía.
Claro, es que...
de este posible manifiesto del rectorado.
Bueno, no es un manifiesto, pero es una toma de posición.
Una toma de posición.
La CRUE es un organismo colegiado,
pero no acabo de entender.
Siete rectores dentro de ese organismo colegiado de todos los rectores de España han sido aquellos cuyas universidades han aprobado este manifiesto contra la sentencia. Yo creo que es la explicación iría por ahí. Lo que de todas formas diría, porque también hay mucha delegación de responsabilidades hablando de, bueno, hay que defender la autonomía universitaria y el hecho de que la policía no puede entrar en los campus porque es una manera de defender la universidad. Muy bien. Ese principio de la autonomía universitaria, a lo que obliga a las universidades y a los claustros y a las autoridades académicas es a tomarse muy en serio su propia labor y su propio deber de defender la misión de la universidad. O sea, a más autonomía, a más poder, más responsabilidad. Si tú vas a decir y a escudarte en que tienes autonomía y que las universidades pueden resolver este problema solas, eso te obliga a ti a tomar medidas bastante enérgicas, no poner un tuit, como ha hecho hoy la Pompeu Fabra, diciendo a los estudiantes, mejor no vengáis a clase porque puede haber problemas de seguridad. Precisamente la obligación que tienes es garantizar que tus estudiantes puedan asistir a sus clases. O sea, basta ya de escudarse en, bueno, el ministro se escuda en las autonomías se escudan en los rectores se escudan en las autonomías y en la autonomía universitaria. Y al final hay chavales que quieren ir a clase y a los cuales unos matones es que con la cara tapada les impiden ir.
En este caso no se debe a una dejación de responsabilidad, ¿no? O sea, podríamos pensar que eso, que la universidad, el rectorado no quiere problemas partido. Y bueno, que pase, ¿no? Sino al contrario, se refiere a una toma de posición y a un aliento a una parte de ese alumnado que está de acuerdo con las tesis independentistas. Entonces,
pero ha hecho algo más, ¿eh? Es decir, ya no nos movemos ahora en el plano retórico con una declaración toma de posición. Claro. Es decir, lo que ha ocurrido es que han dado por bueno el procedimiento de que un alumno pueda no ir a clase en todo el curso y que al final, en una única evaluación, en un examen final, claro, demuestre si tiene o no tiene las destrezas científicas suficientes como para pasar. Y además, con una cierta incitación a decir, no os preocupéis porque la tendencia será la del aprobado general. Es decir, esto es por la vía de los hechos.
Sí, pero eso va en demérito de su propia función social y desde luego su propia no solo función social, sino polo de atracción de nuevos estudiantes, su propio posicionamiento internacional. O sea, puede ser un proceso similar al que han vivido muchas empresas. O sea, la valoración que pueden tener las ciudades catalanas puede caer en picado por decisiones como esta.
Además, es un sinsentido decir, o sea, si tú tomas la decisión, vale, tenemos muchos estudiantes que son independentistas, muchos estudiantes que van a hacer huelga y muchos profesores que quieren hacer huelga, y decides que quieres facilitar esto, que quieres digamos, no enfrentarte a ese grupo grande de estudiantes y ese grupo grande de profesores, vale, puedes tomar medidas como esta. Pero entonces, más te vale, si has encontrado una manera de facilitar las cosas a los estudiantes que van a hacer huelga, más te vale garantizar que los estudiantes que no quieren hacer huelga pueden ir a clase. Es que lo que no tiene ningún sentido es facilitar la cosa, la evaluación a los independentistas y no facilitar que vayan a clase, no garantizar que vayan a clase los no independentistas y obligar de nuevo a profesores que francamente no tenemos, yo que sé, entrenamiento en artes marciales o en guerrilla urbana, a plantarnos delante de grupos de matones con la cara cubierta, a intentar forzarles físicamente a que nos dejen entrar en nuestras aulas. Es que, de nuevo, ¿en qué clase de respeto por la universidad demuestra eso?
Esta tarde y noche parece que han abandonado el encierro en varias universidades porque han llegado al acuerdo, lo que apuntabas tú, Luis, de la evaluación única para aquellos que quieran. Pero eso es que es otro escándalo, porque al fin y al cabo se está concediendo una evaluación única, no por motivos laborales, que es una reivindicación a veces de alumnos, ¿no?, que por motivos de trabajo no pueden, etcétera.
Motivos ideológicos.
No, exactamente, claro. Son motivos políticos y ideológicos lo que llevaría efectivamente a hacer una evaluación única, no otro tipo, digamos, de fuerza mayor.
Pero yo digo que devolverán, pero aunque ya sé que lo que estoy diciendo es una provocación, pero como tal lo formulo. Devolverán las matrículas, ¿no? Porque las matrículas, me lo contaba uno de los profesores a los que entrevistaba esta tarde, las matrículas en Cataluña son las más caras de España, cosa que yo ignoraba. Entonces, si tú pagas una matrícula para que te den un determinado servicio académico y para que te enseñen la materia para la cual te has matriculado y no te van a dar clase y te van a dar, te remiten a un examen final, digo yo que te devolverán la pasta o no te la devuelven.
Supongo que ahí lo que harán es, bueno, no te devolvemos la pasta porque eso sí que nos importa, pero os regalamos el aprobado a todos sin estudiar o con una evaluación muy,
pero fíjate,
muy
sencilla.
O sea, yo creo que será algo tan
efecto llamada, entonces, ¿no? Efecto
pero hay un viejo, lo apuntaba un poco antes Marisol, pero a mí un viejo profesor, que además da ha dado clases en la Universidad de Barcelona, me comentaba que en los primeros años de la transición hubo varios aprobados generales en esas universidades, también por motivos de incidentes políticos, ¿no? Y que en ese mismo año había ya empresas que en sus propios anuncios decían que se abstuvieran de mandar los currículos determinadas...
Los del aprobado general, que estamos...
No, eso está...
Los de la promoción de tal año a tal año.
No, decían, se abstengan de mandar currículos.
No, pero son comportamientos...
Es decir, apuntabas un poco, sí, como al final va en demérito, claro, de la propia universidad.
Además, la Universidad Catalana tiene muy buena imagen, ¿no?, exterior, la verdad, igual que la tenía antes Barcelona.
Rankings, sí.
Pero hablábamos un poco de la universidad en los primeros años de la democracia, ¿no? Corregirme, pero en aquel momento eran básicamente grupos de extrema derecha los que irrumpían en las aulas e impedían dar clases. Yo creo que este...
Bueno,
que
los grupos maoístas también montaban escraches. Hay un libro precisamente muy bueno que se titula Finales de Enero, de Javier Padilla, que retrata precisamente el ambiente universitario en Madrid a finales de los 60. Es un libro sobre Enrique Ruano, este estudiante antifranquista que fue asesinado por la ICIA, se convirtió en un icono y tal. Y retrata perfectamente un ambiente de escraches diarios de parte de los estudiantes maoístas o comunistas a los profesores que ellos creían que no eran lo suficientemente revolucionarios.
No hemos avanzado suficiente,
si nos está
viendo,
¿no? Fernando Sánchez Drago, que se acaba de ir desde el estudio, está seguro que vuelve, o sea, que viene y te lo cuenta, porque ese es su... nada le gusta más que recordar aquellos años que le... donde él fue protagonista activo y ha contado muchas veces las manifestaciones que había y las revueltas estudiantiles y la represión que se producía.
Bueno, pero es que lo que sucedió en el 56 y lo que hicieron en el 56 tenía bastante más, era una situación bastante distinta de la de ahora. Además, por lo que comentabais antes, o sea, las universidades tienen una función importantísima, que es regular la entrada al mercado laboral. O sea, en una sociedad en la que la gran mayoría de trabajos piden a titulados universitarios, las universidades tienen un papel fundamental de regular la entrada de estudiantes del sistema educativo al sistema, al mercado de trabajo. Si las notas dejan de valer nada, si dejan de tener ningún valor real, estamos pervirtiendo por completo el sistema de concesión de títulos y de notas y de los currículums que se envían a los primeros trabajos.
Pues la Conferencia de Rectores no ha querido mojarse, por decirlo de una manera vulgar, con los comunicados, pues tendrá que hacerlo con esto, porque no, porque es que si no, entonces cada universidad pues se podrá hacer a partir de mañana lo que le dé la gana, ¿no?
Sin tener... ¿Cuándo te apuestas a que tampoco se mojan respecto
¿Debería?
A eso?
¿Debería?
Bueno, pero claro, no, en plano del deber ser, también debería la autoridad competente garantizar que efectivamente un derecho básico como es el derecho a recibir la clase, que además has pagado a precio de oro, pues te sea dado, ¿no? Pero bueno, da igual. Lo que pasa es que nos permite ir a la otra parte de la noticia catalana de hoy, que tiene mucho que ver también precisamente con la incapacidad a la que nos vamos aproximando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para contener cualquier tipo de manifestación que se produzca en el ámbito de la universidad o en el ámbito de la calle o en el ámbito de donde sea como consecuencia de una nueva ofensiva independentista. Porque hoy tenemos una doble fotografía. Por una parte, a los independentistas y filo independentistas, porque ahí también están como pueden, pidiendo abiertamente la dimisión de Buch y abriendo una investigación masiva sobre el comportamiento de no pocos Mossos de Escuadra durante los hechos que todos recordamos de hace dos semanas, trágicos en Cataluña, etcétera. Y por otra parte, tenemos también la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento catalán para investigar no solo el comportamiento de los Mossos, sino el comportamiento de la Policía Nacional, al mismo tiempo que el sindicato mayoritario de la Policía Nacional pide la dimisión del ministro del Interior y de toda la cúpula del ministerio por la dejación de funciones y por el riesgo que les hicieron correr durante esos días. Yo os pregunto, ¿con qué moral van a salir los Mossos de Escuadra o la Policía Nacional cuando de repente haya que hacer frente a la siguiente oleada que con toda seguridad llegará? No sé si el día 9, en la víspera electoral, no sé si el día 18 con motivo del partido entre el Barça y el Madrid, no tengo ni idea, pero sé que va a volver. ¿Y qué hace mientras tanto el gobierno?
Bueno, yo creo que la moral con la que volverán a afrontar unos altercados que ya los próximos días, semanas, incluso meses se dan, por supuesto, yo creo que será la misma, sinceramente, en cumplimiento de su profesionalidad. Pero es cierto que este tipo de cuestiones, ¿no?, de investigaciones internas por nivel de los Mossos...
¿Estás segura sabiendo que te pueden investigar?
No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que creo yo que cuando tú estás en esa posición y sabes cuál es tu función y cuál es tu deber, yo creo que lo ejerces. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues que a nivel de toma de decisiones por parte de mandos intermedios, pues igual el debate es mayor, ¿no? O incluso se merma la capacidad de reacción porque todo esté, digamos, atado y bien atado y no haya ningún fleco de la decisión que luego pueda ser objeto de investigación. Al margen de esto, bueno, estaba en las últimas horas había mucho run-run con la posibilidad de que Torra se cargara al conseller de...
¿Se lo va a cargar con toda seguridad?
Sí, sí, sí. Eso yo también creo que eso va a pasar. Pero hoy ha salvado la cabeza. Y yo entiendo que ha salvado la cabeza dejando que investiguen a los Mossos y que si acaso ya veremos quién caiga de ese cuerpo de policía autonómica. Entonces, bueno, algunos días ha ganado. Ya veremos cuánto más tiempo.
No se trata de ganar días. Aquí se trata de la imagen tan pobre que están dando el poder que gestiona las policías, de una falta de amparo total.
Bueno, pero eso sin ninguna duda. No, ya, yo lo enmarco en esta tensión política que viven dentro de la propia Generalitat.
Marisol, de que cuando unos antidisturbios que ya de por sí están con una tensión tremenda ante las bestias que tienen delante, si no se sienten protegidos por la gente que les manda, yo no estoy tan seguro que a la hora de salir a la calle a repartir porrazos lo hagan.
Sobre todo si ven 15 expedientes, que es lo que va a pasar.
Si te expedientan.
Es una cuestión de seguridad suya, si están ahí delante. Otra cosa es que no vayan, pero sinceramente creo que si están ahí delante en una situación como la que han vivido, no les queda más remedio que actuar como han actuado. No les queda otra.
Vale.
Luego, fuera de ese foco, de ese momento puntual, pues tendrán que pedir más medios, que es lo que están haciendo, tendrán que contar lo que está ocurriendo, pero en ese momento es que no creo que haya mucha posibilidad de debate para ellos, se enfrentan a una situación dificilísima.
Es posible que, claro, si ves que te vienen 25. Vale, pero la percepción es que esta gente va a estar muy desanimada, porque que en este momento, aunque haya habido alguna desproporción de algunos policías, es un insulto decirles que van a ser investigados, porque todos los hemos visto las imágenes, han sido realmente espeluznantes, o sea, terribles, de que han corrido mucho riesgo. Es decir, que ha habido alguna desproporción, no lo sé.
Yo creo que en este momento
a la inmensa mayoría de los españoles nos importa un pepino si algún policía ha tenido una actuación desproporcionada ante lo que la avalancha de bestias que se venían encima. Por eso es un insulto lo que está haciendo Torra y compañía.
O sea, si tú crees que está corriendo tu vida a peligro y que por lo tanto tienes que emplearte con contundencia para salvar tu propia vida, ¿quién mide la proporcionalidad de esa respuesta?
Bueno, pero este tipo de actuaciones están bastante tasadas, protocolizadas. Entonces quiero decir que ellos saben a qué se enfrenta perfectamente, que ahí no hay un margen de improvisación.
De hecho, aguantan
hasta que actúan.
En momentos de máxima tensión, ese protocolo hay que ser.
Ahí no hay un margen de improvisación.
Flexible con la parte más débil, que en este caso la policía. Sí.
Hombre, igual que con la sentencia decíamos, es que incluso si les hubieran absuelto, el independentismo habría encontrado razones para quejarse y para hacer victimismo. Yo creo que incluso si no hubiera habido ni un solo porrazo de más, ni una pelota de goma, ni nada, aún así el independentismo había tenido que hacer la estrategia de la horrible represión del Estado español que cae sobre nosotros.
No, pero es que no es el Estado español el que está siendo represivo.
Bueno,
cuando les conviene,
dicen que los Mossos son Estado español, y cuando no les conviene, dicen que son.
Pero ahí hay una desconexión muy importante que no se había producido hasta ahora. Que es que los Mossos, y lo vivimos el 1 de octubre, se consideraban los independentistas, la base independentista, los consideraba suyos, los consideraba cercanos. Y eso ha cambiado. Entonces, también hay que ver esto cómo evoluciona, porque pues yo no opino sobre a quién responden los Mossos ni lo que piensan los Mossos, porque no tengo capacidad para hacerlo. Pero si en algún momento la policía autonómica, yo creo que podemos decir que se ha sentido en algún momento cercana a la Generalitat y al planteamiento independentista, con este tipo de actuaciones, desde luego, es imposible que se sienta cercana.
En esos años de los 17 y el 18, los Mossos eran mandados por gente que está sentada en el banquillo. Y en este momento, este hombre Bux, que posiblemente es posible que sea cesado.
No, seguro.
No, seguro. Lo que ha venido a demostrar es, primero, que se puede ser independentista sin ser un inmoral y un canalla. Hasta ahora. Este hombre ha estado con su gente.
¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy?
No, yo digo hasta hoy.
¿Hasta hoy?
Ha mostrado su solidaridad y posiblemente por mantenerse con su gente lo van a cesar.
Pero yo creo que la cuestión también es que el caso de Buch demuestra hasta qué punto el independentismo está en un callejón sin salida y hasta qué punto la revolución devora a sus propios hijos. En el sentido de... no da la impresión de que Buch haya sido alguien particularmente cercano al gobierno central. O sea, más bien da la impresión de que cualquier consejero de interior en esa situación, al fin y al cabo, para no querer ir a la cárcel, habría ayudado en la coordinación entre Mossos y policía. Fuera Buch, fuera de Esquerra, fuera de Junts per Catalunya.
Podría haber dimitido, como pasó anteriormente hace unas escasas semanas. Con el anterior responsable político de los Mossos, dijo que se iba.
Sí,
¿por qué? Porque se veía venir y dijo, yo no quiero afrontar responsabilidades. Y este hombre haya estado ahí.
Sí, pero porque...
Por eso digo que también... se puede ser independentista, pero no inmoral. O sea, es decir, este hombre puede tener su ideología, puede tener sus reivindicaciones.
Puede ser,
pero este hombre, yo creo que durante todas estas semanas que han sido dramáticas, yo creo que ha estado donde tenía que estar con cierta responsabilidad. Y apoyando y defendiendo a su gente, a los Mossos. Y precisamente por eso va a ser cesado. Esa es la vergüenza de la esquizofrenia nacionalista que vive Cataluña.
Sí, hay algunos comportamientos que son especialmente innobles. Yo, por ejemplo, estoy especialmente avergonzado por el comportamiento de Rufián. Se ha producido un cambio que no termino de entender muy bien, pero probablemente es fácil de entender, en Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, el primer fotograma de la película es... En el primer momento en el que Torra se quiere cargar a Buch, que es cuando se produce la primera carga policial, él hace la demanda de cargárselo.
Uh-huh.
Y entonces llega Esquerra Republicana de Cataluña, a través de Pere Aragonés, y le dicen, y se te ocurra cargarte ahora a Buch, porque como te cargues a Buch, pierdes a un socio de gobierno, que soy yo, y te quedas colgando la brocha. Y entonces Torra se mantiene. Se producen los acontecimientos. Durante los acontecimientos, quiero recordar ese hecho porque me parece fundamental para entender lo que ha pasado después, vemos a Rufián expulsado de una manifestación acusado de butifler, es decir, de traidor. Y curiosamente, uno de los que hoy piden la dimisión de Buch es Rufián.
Porque
es decir, Esquerra Republicana de Cataluña.
Pero bueno. porque la permeabilidad de Esquerra Republicana, como se ha visto en otros momentos, a la opinión de la base independentista es absoluta.
Ya, muy bien.
O sea, pues entonces... ¿qué está diciendo Òmnium? ¿Qué está diciendo la Asamblea Nacional Catalana? Está validando la violencia, al menos la Asamblea Nacional Catalana validando la violencia, diciendo que además que hay que continuar, pues yo creo que
es una
todo
manera,
esto...
Es una manera de visibilizar el conflicto ante el mundo, que la gente se fije en nosotros y por lo tanto, pues chico, pues no es deseable, pero en fin, nos ayuda.
Ante todo eso, Esquerra ya no puede seguir en su parapeto de no somos un movimiento
tanto,
violento, entonces
por lo tanto,
acaba...
Por
cediendo.
Lo tanto, añade eso al hecho de que hoy también el Parlamento haya tramitado la resolución a instancias de la CUP, la moción de la autodeterminación, desobedeciendo abiertamente al Tribunal Constitucional. ¿A dónde te lleva? Te lleva a la conclusión necesaria de que la tensión y que el desafío no solo no mengua, sino que va a ir a más. Y en ese ambiente a mí me parece una temeridad tan grande, pero no solo por parte de los Mossos de Escuadra, sino también por parte de la Policía Nacional. Ayer el presidente del Gobierno decía, ¿por qué me piden ustedes que yo aplique la Ley de Seguridad Nacional si lo único que está funcionando bien? No dijo lo único, pero... La coordinación entre los Mossos, la policía, está funcionando estupendamente bien y hemos hecho un trabajo formidable y hemos respondido de manera sosegada, pero al mismo tiempo firme, etcétera, etcétera. Bien, mientras está diciendo eso el presidente del gobierno, unos están pidiendo la dimisión de Buch y el expediente a algunos Mossos de Escuadra y el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, está pidiendo la dimisión de Marlaska.
Pero es que yo creo que el gobierno, sinceramente, es bastante consciente de que si cae Buch y la interlocución y la coordinación que ha existido entre Marlaska y él cesa y hay otra persona en el que esas circunstancias ya no se repitan, yo creo que es bastante consciente de que tendrá que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, sí. otro mecanismo que le permita controlar la ciudad en Cataluña, sobre todo si hay una dejación de funciones por parte de los Mossos y sobre todo porque yo creo que también tienen bastante claro que vamos a unos días difíciles, con unos hechos por delante complicados, y que encima no se acaban ni siquiera con el horizonte de las elecciones generales, sino que van más allá, que estamos ante una protesta organizada, controlada, y que quiere perdurar en el tiempo.
Que solo puede perdurar en el tiempo. Es que volvemos a lo mismo, no va a haber héroes de la retirada. O sea, lo que vemos una y otra vez es que la idea de que Esquerra en algún momento iban a ser los que se plantarían delante de la masa independentista y dirían hay que volver al autonomismo, eso yo creo que nunca va a suceder, creo que nunca lo veremos hasta que empiecen a pegarse unas verdaderas leches electorales y se den cuenta de que a lo mejor sus bases han cambiado, pero ellos tienen tanto control y tanto poder precisamente sobre todos los medios difusores de ideología, sobre los medios de comunicación, sobre la educación, etcétera, que es muy difícil de pensar que eso vaya a suceder en algún momento. Y en cuanto al otro lado, es verdad que, vamos, no sé, igual corregidme vosotros si me equivoco, pero a mí me cuesta recordar un ministro del Interior que en tan poco tiempo haya tenido a tanta gente pidiendo su dimisión como...
Hombre, yo podría citar a Zoido, la verdad. Es un clásico. Hombre, Zoido, por favor.
Pero es verdad, sí,
ministro, lo vimos en su comparecencia en el juicio.
La unanimidad de todos los sindicatos policiales pidiendo su dimisión y reprobando su gestión, yo creo que no tiene antecedentes.
Pero ahí el gobierno no se puede confiar, eso es cierto. Quiero decir, una cosa es ser cauto, ser proporcional, y otra cosa es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado te están diciendo que no le estás defendiendo como debes. O sea, que el gobierno ahí no puede hacer oídos sordos.
Y sin embargo lo hace.
Claro, pues no puede.
Pues
porque
de eso
además...
va la editorial de tu periódico mañana, mira por dónde. Para que veas que en sintonía estás con el equipo editorial del Mundo.
Dice el Mundo que Sánchez no puede tolerar la impunidad, que a los separatistas ya no les basta solo con tutelar los medios, la justicia y la enseñanza, sino que ahora necesitan espolear la calle, aun a riesgo de quebrar por completo la convivencia. Sobre la macroinvestigación de Torra, sobre la actuación de los Mossos de Escuadra en estas últimas semanas en los altercados, en los disturbios en las calles de Barcelona, dice el Mundo que desde la Generalitat envían un mensaje de amparo a los violentos y alientan una perniciosa impunidad. Y Pedro Sánchez, por tanto, no debe permanecer impasible ante el atropello que supone que sea el propio gobierno catalán quien ponga el foco en los Mossos en lugar de combatir las facciones filoterroristas. Lo que se ha quedado acreditado, el atropello que supone que sea el propio Itada, dice el Mundo, es la negligencia voluntaria del gobierno de Cataluña a la hora de garantizar el orden público. Y esa dejación de deberes exige que el gobierno active ya instrumentos que ampara la ley, incluida la intervención de la policía autonómica. Finaliza diciendo que Cataluña, volvió a comprobarse el clima de coacción en la universidad, lo que estábamos comentando, dice que no puede permanecer ni un minuto más en rebeldía y que o Sánchez se sitúa al mando o las consecuencias de la deriva violenta van a provocar lamentos demasiado tardíos.
En casa de Herrero, es radio.
Creo que era el 20% de indecisos y 12% de personas que piensan que se irán a la...
Algo más alto, ¿no? Creo que en torno al 26, tienes razón.
Sí, yo creo que...
Hasta el 25, creo que...
Yo creo que en algunas informaciones se han combinado el dato de indecisos y el dato de abstencionistas, porque es interesante porque demuestra que hasta cierto punto la campaña sí va a importar, ¿no? O sí que puede importar.
Pero esto es un fenómeno de los últimos citas electorales que se va confirmando en todos los postelectorales, ¿no? En la última, en las del 28 de abril, si yo no recuerdo mal, el 23% de los votantes decidieron su voto la última semana de las elecciones, ¿no? La última semana, o sea, imagínate, muchos más, incluso la anterior. Entonces yo creo que estamos ya en un fenómeno que cambia la forma de hacer elecciones, que le da a la campaña un impacto que antes no tenía y que forma parte, pues, de los cambios políticos que se han sucedido en este país. Creo que es muy importante lo que decías, Luis, de que no tiene en cuenta ni los sucesos en Cataluña ni el tema de la sumación de Franco, que sí que son hechos relevantes que pueden influir y que, de hecho, por ejemplo, el PSOE esperaba que influyeran. Pero también creo que la encuesta tiene su valor, ¿eh? Por dos cosas. Una, porque son 18.000 entrevistas y eso tiene un pozo. Y dos, porque creo que España, no, mi opinión, no puede ser tan diferente a como era en abril. Va a ser distinta, porque es una votación nueva, pero tan diferente, ¿no? Entonces me parece que hay una mayoría de españoles que van a apostar más o menos por lo mismo que en abril, con lo cual el impacto que pueda tener tanto Cataluña como la exhumación de Franco, salvando, con una excepción, de lo que pueda pasar en los próximos días en Cataluña, que siempre hay que tener, yo creo que estar en alerta ante lo que allí pueda suceder, yo creo que no puede haber una variación tan grande. Entonces, ¿tiene su valor esa encuesta?
Yo creo que no tiene ningún valor. No, de verdad, o sea, pero es que ha sido efectivamente gastar y tirar el dinero por la alcantarilla. porque los hechos que han ocurrido después del 3
cambian de octubre, el voto de todos los 18.000 personas que se han entrevistado.
Eso deja que acabe. Yo digo, no sé qué incidencia va a tener en un sentido o en otro, pero que va a tener una incidencia electoral. La sentencia del proceso quizá no tanto, pero todos los disturbios de Cataluña estoy convencido que sí, y la sumación de Franco también. Por lo tanto, que una encuesta acabe el 13 de octubre sin tener en cuenta estos hechos relevantes no me sirve absolutamente para nada. Para nada, porque cambia mucho la situación política de este país. Pero ya no, yo no me quiero pronunciar en favor de quién, o si va en una dirección o va en otra. Pero que ha trastocado el escenario electoral en España, yo no tengo ninguna duda. O sea, los institutos se puede equivocar uno, se puede equivocar otro. Pero que todos los institutos a los que les encargamos encuestas, todos absolutamente, todos, estén coincidiendo en la tendencia que tiene, que no tiene que ver absolutamente nada con la que ha dado el CIS, algo indica.
Pues
¿algo indica?
Una cosa tengo que decir sobre eso, y no quiero parecer en ningún momento defensora del CIS, porque no lo soy. Pero
no, pero
es que hay que tener un poco de memoria, y es que en abril de 2019, en el preelectoral, el CIS rompió con ciertas tendencias que estaban asentadas en las encuestas, y que cuando el CIS se pronunció sobre ellas se calificaron como una absoluta locura. Una, yo recuerdo, una, la bajada del PP, que le dio en el preelectoral entre 66 y 76 diputados. Ningún otro sondeo lo hizo en ese momento. No. Y la bajada y desinfló. Desinfló absolutamente a Vox, que los sondeos daban muchísimo más y que bajó en la horquilla. Lo tengo por ahí, no tengo el dato justo ahora, pero bajó bastante la horquilla el CIS. Incluso Vox sacó menos de esa horquilla. Acertó.
Pero no estamos hablando de acertar o no acertar,
no,
porque también dijo
de
que...
Ruptura de tendencias. Pero, hubo dos tendencias que se rompieron.
Sacar la cara a Metroscopia, que entonces nos hacía nuestro grupo, pero Metroscopia estuvo también muy, muy cerca de cómo se produjeron los resultados. Pero el CIS también dijo que en Madrid ganaba absolutamente y con claridad la izquierda. Lo dijo. No acertó.
No estamos hablando de la misma encuesta.
No, digo...
Estás hablando del preelectoral de abril.
Nos acordemos de la vez que el CIS acertó. Claro. Que nos acordamos más de esa que de todas las veces.
No estoy diciendo eso. Una encuesta en un determinado tiempo y que después se han producido unos sucesos políticos muy graves, que yo creo que sí que van a tener incidencia electoral. Por lo tanto, no me vale.
Sobre todo porque no es tanto...
Porque no es lo mismo preguntar...
No es tanto sucesos que puedan cambiar el sentido del voto, yo no creo que sea así, pero sí que son sucesos que pueden hacer que gente que esté indecisa o que esté pensando en abstenerse sí que vaya a votar. Precisamente si pensamos en el partido al que todas las encuestas, incluso esta, dan la mayor caída, que es Ciudadanos, también las encuestas lo que señalan es que muchos de esos votantes no se están yendo a otros partidos, sino que se están yendo a la abstención.
Pero es que eso el CIS también lo dice.
Claro.
Lo deja abierto, eso.
Sí, lo que quiero decir es que precisamente los acontecimientos de Cataluña son el tipo de acontecimientos que sí que movilizan a los votantes de Ciudadanos, y sí pueden hacer que la foto final, el 10 de noviembre, sea distinta de la
que... Sí, pero todos los sondeos están dando una bajada mucho mayor a Ciudadanos de la que le da el CIS en esta ocasión. Con lo cual, para mí, 18.000 encuestas tienen un valor.
Sí, tienen un valor.
Un valor en un momento dado, que era previo
a... Hay una mayoría en este país de gente que va a votar sí o sí, que tiene decidido el voto en función de lo que votó o de lo que no, de sus circunstancias personales, y que Cataluña le afecta o no le afecta. Entonces, son 18.000 encuestas que son una foto fija de un momento.
Un momento que no tiene que ver nada con el actual, ni
porque hayan exhumado a Franco.
Que no tiene que ver nada con el actual, que ha cambiado. Bueno, ha cambiado.
Estás contradiciendo. Yo no digo que no tengas razón. No sé si tienes razón o no la tienes. Y como tú decías a micrófono cerrado al principio de esta tertulia, ardo en deseos por ver lo que dicen las urnas el 10 de noviembre, que ahí no hay encuesta que valga. Pero estás contradiciendo en todo caso el discurso del PSOE. Porque el discurso del PSOE, cuando todas las encuestas eran adversas, etcétera, lo que decían es: tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en un par de balas de plata en la recámara. Una de ellas es la firmeza en Cataluña, otra es la movilización del voto que puede promover toda la exhumación de Franco. Es decir, ellos mismos, los expertos,
confiaban,
los gurús de la Moncloa, los están en la alquimia demoscópica, diseccionando hígados de ocas a todas horas. Lo que te dicen es: no, aquí tenemos un par de conejos de la chistera que nos pueden ayudar. Si tú dices que no hay tal, pues entonces ¿para
no,
qué?
No, yo lo que digo es que la encuesta no pierde su validez porque no se cuantifiquen esos dos hechos.
Mí, mira,
y que apunta, digamos, a una coherencia entre lo que pasó en abril y lo que se dictaminó previamente en abril y lo que podría pasar
y eso,
ahora.
Y eso es lo que a mí y eso es lo que a mí no me cuadra.
No, sí,
justo
sí,
lo
porque,
que a ti te cuadra es lo no, que a mí no me cuadra.
Pues, ¿y por qué pienso, o sea, lo que diga el PSOE, que es, estoy de acuerdo contigo, evidentemente lo hice, yo también lo he escrito, que confiaban en estos dos sucesos para, yo creo que para dar un subidón, para tener un despegue, porque el CIS da hoy entre 133 votos al PSOE y 150, que claro, es como...
Pues, un horquillón.
Sí, exacto, como del suelo, claro.
Yo es que eso hubiera puesto...
A 18.000 encuestas eso no tiene un
peso.
No puedes abrir una horquilla de 20 escaños.
También es verdad, también es cierto que hay muchos escaños que bailan por una cuestión puramente del cambio de la proporción.
Pero tiene más sentido para los partidos pequeños, que sí que son los que dependen mucho de ese último escaño.
No, porque hay muchos, hay muchos escaños que pueden ir a un partido o a otro en función de quién lo pierda. Hay mucho escaño bailando y, de hecho, ahí en la división que hay por provincias se ve bien. Entonces, si nos da una horquilla enorme, que yo entiendo que es esa desproporcionada, para el PSOE entre 133 y 150. Oye, pues si las cosas le van, pues no, regulares, entiendo yo, para sus pretensiones, pues podrían sacar 133, y se pigan el subido, pues podrían llegar a 140 o 145, o sea que es compatible eso que estamos diciendo, la horquilla es tan grande, las posibilidades de triunfo son tan grandes, de triunfo o de derrota. Claro, 133 es un buen resultado. Oye, pues 10 diputados más después de convocar unas segundas elecciones, pues no sé yo si es
ahora
un gran resultado.
Ahora sería un magnífico resultado porque las expectativas están en otro umbral distinto.
No, pero es
lo que pasa con, siempre pasa lo mismo con las encuestas. Yo os lo tengo dicho y le dedico demasiado tiempo de mi vida a pensar en las encuestas. Es decir, nos modifican todo lo que es la valoración política, el análisis político, porque te crean unas expectativas que no están en la realidad, están en la realidad demoscópica, de tal manera que tú dices ahora, por ejemplo, que el Partido Popular saque 90. 90, dices, hombre, si lo comparas con el 28 de abril, sería un salto importantísimo. Sin embargo, sería vendido como un fracaso por todos. ¿Por qué? Porque la expectativa está en los 100.
Ya, pero sí, claro, si el Partido Popular se dedica a decir
que
va a rondar los 100 diputados y que está, tiene el empate técnico al alcance de la mano,
Pero Marisol, estoy replicando lo que decías hace un instante. Si tú dices 130 para el Partido Socialista hace un mes, era un fracaso. Porque tú hasta tenías 123, convocas unas nuevas elecciones creyendo que te puedes ir a 150, que va a cambiar radicalmente el panorama político, y resulta que lo único que consigues son 7 escaños más. Y deshace un... Sin embargo, ahora, 130, cuando todos te están diciendo que estás en el 120, pues puede parecer un resultado razonable.
Pues es que no estoy de acuerdo, porque tú y yo sabemos perfectamente que si sacan solo 7 escaños más es un fracaso. Y eso, o sea, es que eso hayan dicho las encuestas de los últimos días lo que quieran.
Bueno, depende de cómo queden los otros también.
No.
También depende de cómo lo vendas. Siempre venderán que son los más votados, siempre venderán que son la primera fuerza de la Cámara.
Bueno.
Y sobre todo siempre venderán que los otros tienen que dejarles gobernar. O sea, aquí también tenemos que pensar
eso,
que...
Eso es la siguiente pantalla.
Claro, pero la siguiente pantalla es importante cómo llegas a ella, ¿no? O sea, si tú dices, mira, es que lo siento, he sacado 40 escaños más que la siguiente fuerza, es que nadie quiere ir a terceras elecciones, tenéis que permitirme gobernar y luego ya veremos cómo aprobamos unos presupuestos. Pero si quedas en 120 frente a 100 del otro, entonces ya es un poco más difícil hacer ese argumento, sobre todo si el otro consigue más apoyo parlamentario. Y también en esto que comentamos de las encuestas, está la cosa perversa de lo que llaman los demoscopos lo del efecto del caballo ganador, ¿no? O sea, precisamente hasta qué punto las encuestas, cuando señalan que hay un partido que va muy bien, eso también ejerce un efecto llamada sobre los votantes indecisos. O sea, que no solo representan lo que pueden estar pensando los votantes, sino que también tienen un efecto llamada
también al contrario, porque el PSOE, antes de que se conociera el CIS, contaba estos días que esas malas encuestas, en las que todas coincidías, pues oye, le podía ayudar en la movilización votación. Desde luego, este sondeo del CIS con casi 150 votos de tope, desde luego a la movilización de la izquierda que está pidiendo Pedro Sánchez a cada momento, todos los días, en todos los mítines, no le ayuda en absoluto.
Depende, porque te vas a la horquilla más alta, pero si te vas a la más baja, a lo mejor no. El mensaje que se deduce de esa encuesta es: oiga, tenemos a un Partido Socialista que depende de lo que usted se movilice, puede estar en 130 o 150, usted decide.
Yo también.
En un momento, entonces claro, es decir, es más, me contaba Ketty Garat en la crónica que hemos emitido a las 8 de la tarde, o a las 8 y media, que los datos internos del Partido Socialista, las encuestas internas, están en 130, no en 150. Y que claro, ha habido una cocina premeditada, una venta de los datos del CIS, no solo pensando en los resultados del Partido Socialista, sino también en los resultados de los demás. A mí una de las cosas que me sorprenden, yo, antes de llegar a esa conclusión, para que no creas que estoy radicalmente en contra de lo que has dicho, creo que hay algunos datos del CIS que son interesantes. Interesantes y que además efectivamente radiografían algunos comportamientos que están dando todas las demás. Por ejemplo, el hecho de que no haya mucha transferencia de voto de Ciudadanos al resto de los partidos, que la mayor parte se vaya a la abstención, que es una de las claves de lo que está pasando en la aritmética desde mi punto de vista, ¿eh? No, y vuelvo a repetir que no soy ningún experto, pero ahí lo dice, la transferencia de voto de Ciudadanos al PSOE es del 7% según el CIS, que es un dato que nadie está reflejando y que a mí me parece muy, y también muy
pero
poca transferencia.
Es muy alta hacia el PP, ¿no?
Claro. Y esos datos, bueno, pues eso me parece que puede ser muy interesante. Ahora, la manera de cocinar la asignación de los escaños a mí me parece altamente sospechosa. Altamente sospechosa. Es decir, ¿puede ser que tenga razón? Pues ya lo veremos. Yo creo que no. Entre otras cosas, porque últimamente nunca acierta.
No, yo insisto, no voy a defender al CIS, porque además creo que se ha equivocado mucho, que Tezanos ha mermado muchísimo su prestigio, que ha cambiado la manera de hacer las encuestas un día y otro también, que además no tiene nada que ver este resultado con el último que daba el mes pasado, donde el PSOE estaba mucho más alto, pero si tú te coges este preelector y te coges el de abril, hay una coherencia que a mí me da garantías de que
Marisol, esa es la premisa que yo quiero impugnar. Tú estás basando todo tu razonamiento en una premisa que me parece equivocada. Es decir, hay un cambio fundamental entre abril y noviembre, que es el cabreo de la gente por el hecho de que nos hayan vuelto a repetir.
No, porque ese cabreo ya está en esta encuesta.
Pero no lo consigna.
Claro, como que pero no lo consigna. Claro, hay una bajada de la participación, un porcentaje de personas que no saben qué van a hacer.
La participación puede ser altísima, ¿eh?
Bueno, pero
porque da un 67% que ha decidido votar y luego da un 22% que no sabe qué va a hacer.
Pero la bajada
aunque
de Ciudadanos...
Aunque te vaya más del 10 y te vas al 72 o al 73%...
Pero es que tenemos un precedente, yo pienso que en estos momentos en los que nos movemos a ciegas porque pasan cosas en España que no hemos vivido, solo nos podemos acoger a lo que sí que conocemos. Y sí que tenemos el dato de las elecciones 2015-2016 donde la participación ya se preveía baja y no fue tan baja. Y esto yo aquí lo he dicho más veces, no sabemos cómo pueden operar unas cuartas elecciones en el cansancio de los votantes, no lo sabemos, pero hubo una bajada de la participación en aquel momento tan catastrófica, no tenemos por qué dar por hecho que eso se va a producir.
Nadie está dando una baja participación catastrófica.
El castigo no solo se mide por la baja participación, sino por la retracción a la hora de premiar al partido que tenía la responsabilidad de buscar una salida de gobierno, que era el Partido Socialista.
Que sorprendentemente el castigo, yo creo que sí, si buscamos el partido que más está castigado porque tengamos que volver a las elecciones, sorprendentemente es Ciudadanos, que era el tercer grupo de la Cámara. O sea, a mí esto me resulta verdaderamente llamativo, pero si miramos qué es lo que verdaderamente está cambiando entre las últimas elecciones y estas, es la gran bajada de Ciudadanos, que solo se puede explicar en base al hecho de que sus votantes, a pesar de que sabían que no iba a apoyar, que Albert Rivera había dicho que no iba a apoyar un gobierno de Sánchez, aún así le votaron pensando que sí que apoyaría un gobierno de Sánchez y están castigando que no lo haya hecho. Si no, no termino de explicarme esto. Y esto sí que demuestra que sí que hay un voto de castigo en estas elecciones, solo que no al partido que tenía más responsabilidad de formar gobierno, sino al que muchos pensaban que debería haber sido su socio.
Bueno, eso nos llevaría más lejos de lo que nos podemos permitir por el poco tiempo que queda. Pero solo por esbozar mi respuesta a tu teoría. La política es el arte de lo que es posible en cada momento. Entonces, Ciudadanos tenía una posibilidad que no quiso jugar o que no supo jugar después de las elecciones. Y eso es lo que la gente le está recriminando. ¿Tú eras o no eras un partido bisagra? Le está preguntando. Tú te vendiste como un partido bisagra y venías a liberarnos de la hipoteca de los partidos nacionalistas o independentistas. No hacía falta pagarle un impuesto revolucionario a Esquerra o al PNV porque estabas tú. Y resulta que tú has brillado por tu ausencia. Es verdad
política,
que tenías,
¿no?,
un compromiso previo. Pero claro, con la aritmética postelectoral tenías que haber dicho dónde está la utilidad de mi partido, claro, en mantener la palabra o en buscar una salida.
Aunque también hay una cosa un poco perversa, porque que tú puedas ser bisagra no quiere decir que estés condenado a ser bisagra. O sea, los de Ciudadanos se quejan también con razón de decir, hombre, pero nosotros también tenemos derecho a intentar conseguir todos los votos que podamos. No tenemos que estar condenados a ser un partido de 17 escaños que esté suplementando mayoría. También podemos intentar conseguir mayorías propias.
57, creo.
Eso es lo que le perdió, David, ya hablaremos de eso. Eso es lo que le perdió. Jugó al sorpaso del PP en vez de a afincar su propia personalidad. Pero bueno, estamos fuera de tiempo. Tengo que despedir a toda velocidad. David, quedas despedido. Marisol, tú también, por supuesto, tú también. Miguel Ángel Liso, y volveremos mañana.